Faustino Catalina.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Lecciones de historia, hoy en El Espejo.
Por supuesto, hoy toca lección de historia y además muy interesante.
Di que sí.
Lo vamos a contar aquí porque la primera catedral que se levantó en América después de su descubrimiento fue la de Santo Domingo, en la que hoy es la capital de la República Dominicana. Las gestiones para su construcción se iniciaron en 1504 y 10 años después llegaron al Nuevo Mundo un sinfín de artistas, de pedreros, de masones, que tras trabajar en catedrales como las de Sevilla o de Burgos, darán forma al proyecto aprobado por Julio II, el mismo papa que encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a El Espejo. Les hablamos de esa catedral de Santo Domingo que busca ahora financiación para poder hacer accesible la cripta en la que está enterrado un auténtico humanista, Gonzalo Fernández de Oviedo. Es una de las figuras renacentistas que es difícil reducir a un único oficio. Fue militar, conquistador, botánico, etnógrafo, historiador, primer cronista oficial de las Indias por mandato de Carlos V. Este madrileño, que vivió entre los siglos XV y XVI, fue testigo de todos los grandes momentos históricos de su época, de la entrada de los reyes católicos en Granada, del primer encuentro de Cristóbal Colón con los reyes tras su primer viaje, conoció también a Leonardo da Vinci, vivió un tiempo también con los Borgia, viajó a América, acompañando a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y allí, en América, falleció a los 80 años, legándonos no solo sus crónicas de las Indias, también su primera historia natural. Está enterrado en una capilla dedicada a Santa Lucía, construida siguiendo sus indicaciones, y esta recuperación de la que hablamos, la recuperación de la cripta de la catedral más antigua del Nuevo Mundo, servirá para sacar a la luz una desconocida historia. Y en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada con Mikey de Toro. Buenas tardes.
Hola, Faustino.
Hoy se han reanudado las audiencias generales del Papa en el Vaticano.
El Papa Francisco ha hablado del bautismo como puerta de la esperanza, invitando a transmitir a las futuras generaciones razones de vida. En la audiencia ha participado el embajador saliente de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.
1.200 peregrinos llegan esta tarde a Santiago de Compostela.
El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, les dará la bienvenida en la Plaza del Obradoiro. Desde mañana participarán en el encuentro de laicos de parroquias y la tercera Asamblea General de Acción Católica, que tratará sobre los nuevos métodos de evangelización.
La diócesis de Osma-Soria celebra la solemnidad de su patrono, San Pedro de Osma.
Ha comenzado a las 12 de la mañana con la procesión del santo por las calles de la Villa Episcopal. Después, el obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Barea, ha celebrado la misa en la que también han participado monjes de la comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos.
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha celebrado la misa de clausura por los 800 años del jubileo del perdón de Asís.
La indulgencia se concede a aquellos peregrinos que van a la Porciúncula, la iglesia donde nacieron los franciscanos, en Asís. Cada día 2 de agosto el perdón de Asís se extiende a las parroquias e iglesias franciscanas del mundo.
Y hoy se inicia, hoy comienza en Cáceres, una nueva propuesta estival del movimiento de los focolares que lleva en esta ocasión como lema el secreto del amor más grande.
Del 2 al 6 de agosto cientos de personas se reúnen en este encuentro anual, la Mariápolis, que este año se da cita en Cáceres. Y hoy con la inauguración se estrena la actividad más esperada, el concierto de Streetlight en el Palacio de Congresos. En él participarán una treintena de jóvenes de toda España.
Gracias, Mikey. Hasta aquí nuestra página informativa. Enseguida el tiempo de la entrevista en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el...
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805. O escribe a info@fundacioncope.com. Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma
de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En un momento va a estar con nosotros Fray Juan Manuel Núñez, guardián del monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, que este año celebra su año jubilar en torno a esa reliquia de la Santa Cruz que allí se venera. Nos introduce en el tema de hoy Mateo González.
Cada vez que el 16 de abril, fiesta de Santo Toribio, cae en domingo, la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio dedicado al santo en la comarca de Liébana recuerda el año jubilar que se celebra desde 1512 en torno al Lignum Crucis, un fragmento de la Cruz de Jesús que se venera como reliquia en el monasterio y que es el fragmento más grande de cuantos se conservan actualmente. Este rincón del occidente cántabro sigue recibiendo, cada día y a través de los siglos, a peregrinos, visitantes y vecinos del lugar que, en medio de la naturaleza y el silencio de los montes, pueden descubrir lo que marca el lema de este año santo, que nuestra gloria, Señor, es tu cruz.
Hablamos hoy en El Espejo del Año Santo Lebaniego con el padre franciscano, Fray Juan Manuel Núñez, guardián de este monasterio. Buenas tardes y gracias una vez más por atender la llamada de la cadena COPE hoy desde El Espejo.
Santo Toribio, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Suponemos que en estas fechas veraniegas, en estas fechas de vacaciones, no faltarán peregrinos cada día ahí en el corazón de Cantabria para cruzar esa Puerta Santa y para ganar el jubileo.
Bueno, pues desde que se abrió la Puerta Santa no ha parado la masa de gente en acudir a Santo Toribio. Pues es una gente que llega con ganas no solamente de pasar la Puerta del Perdón, sino ahí viene diciendo, venimos a ganar. Bueno, lo de ganar es un regalo de Dios, pero sí es verdad que está viniendo mucha gente.
¿Cuántos peregrinos suele haber en un día normal, por ejemplo?
Pues por calcular, normalmente tenemos la iglesia, el claustro y la capilla de la cruz llenos, es decir, no sé cuántos podrán ser. Hay días de más de 1000.
Uh-huh.
A la mañana, pues luego a la tarde, por las tardes nos suelen venir también a los momentos de adoración, que es cada hora, se nos llena la iglesia también.
¿No tienen contabilizadas las cifras, el número total desde que comenzó el jubileo?
No tenemos. Los números, es que es muy difícil el acertar con el número, porque ahora sobre todo lo que vienen son los coches particulares. Está acudiendo muchas familias en grupo. Entonces eso, se llenan las plazoletas, se llenan las carreteras que van hacia las ermitas, pero el contabilizarlo ahí, porque además no les han puesto serio tampoco ni una cinta de esas que cuentan.
Uh-huh.
Pero mucha gente, es decir, yo creo que más que otros años, ¿eh?
Y vamos a recordar a nuestros oyentes, ¿qué condiciones hay que cumplir para ganar este jubileo?
Bueno, pues el ganar el jubileo supone que la Iglesia nos pone unas condiciones que yo suelo decir que son como alfombrillas que nos animan a caminar para abrirnos a eso que Dios quiere regalarnos. Y son muy fáciles, porque normalmente el que acude a la Eucaristía del peregrino, pues lo celebra rezando un Padre Nuestro, recitando el credo, confesión y comunión en un periodo cercano a la visita, el mismo día o en un periodo cercano a la visita, y luego rezar por las intenciones del Papa. Lo que nos pone como condiciones es fácil de cumplir. Lo más difícil es abrir el corazón.
Estamos en el año jubilar número 73, pero los orígenes de esta celebración están ya en la Edad Media. ¿Cómo nace, Fray Juan Manuel, esta celebración, este jubileo?
Bueno, el jubileo, según nos dicen, nace ya desde tiempo anterior. Es decir, en 1512 es cuando los papas, el papa concede el jubileo a través de una bula. Pero ya nos parece que se venía celebrando de tiempos anteriores. Yo creo que con la llegada de la reliquia de la cruz, ese gran trozo del brazo izquierdo de la cruz, eso ocurre en el siglo VIII, cuando llega al monasterio, pues desde entonces ya comienza la invasión de peregrinos que se tuercen del camino de Santiago para venir a Santo Toribio a abrazar la cruz. Y no volvían por la costa otra vez, sino se volvían, tomaban la dirección a través de San Glorio, León, Galicia. Entonces, yo creo que ya parte desde ahí esa masa inmensa que va torciéndose hacia el monasterio, y los papas ya comienzan a mimar el monasterio, pero no miman el monasterio por monasterio, sino por lo que contiene el monasterio, que es ese gran trozo de la cruz de Jesús, el mayor que hay en el mundo.
La gente llegaba a través del Camino de Santiago y ahora llega también a través de distintas rutas, ¿no?, hasta el monasterio.
Ahora estamos diciendo que antes se decía todas las rutas llevan a Roma, pues ahora todas las rutas llevan a Santo Toribio. Sobre todo en este año están viniendo por diversas rutas y a través de diversos caminos, porque los caminos también se han multiplicado, para bien se han multiplicado, y está llegando mucho peregrino de distintas rutas, pero el que más abunda es el que viene del Camino de Santiago, y luego los que hacen el propio Camino Levaniego, que comienza en Santander o se puede hacer desde San Vicente de la Barquera.
Uh-huh. Y cuéntenos, ¿quiénes han sido los custodios de este monasterio? Ahora son los franciscanos, pero ha cambiado, ¿no?
Claro, siempre ha habido, por así decirlo, ha habido dos grandes órdenes al cuidado. Todo nace con una especie de anacoreta, que es Toribio de Palencia, que es el que funda el primer monasterio en el siglo VI. A él se le van juntando unos compañeros, pero después ya los que toman las riendas del monasterio son los benedictinos, que estuvieron hasta la exclaustración de Mendizábal. Ahí en 1875 es cuando son expulsados, esa fatídica ley de Mendizábal, que expulsó a los monjes, les quitó todos los bienes, y este monasterio tuvo la fatalidad de estar vacío más de 120 años. Un periodo que fue periodo de abandono y de robo. Desaparecieron muchos elementos del monasterio hasta que llegamos en 1961 los franciscanos, y desde entonces estamos los franciscanos.
Uh-huh. Ahora mismo, durante este año jubilar hasta la clausura que tendrá lugar en el mes de abril, que fue cuando comenzó, ¿qué fechas principales habría que recordar y tener en cuenta?
Bueno, pues yo suelo decir que el monasterio, las fechas principales son todos los días mientras sea Año Santo. Uh-huh. Es verdad que el monasterio siempre ha tenido gente que viene, pero los días del Año Santo son días marcados todos. Hombre, nos quedaría por celebrar la gran fiesta de la cruz, que es el 14 de septiembre. Uh-huh. Pero como yo nunca diría que es más esta que no, porque los peregrinos que llegan con ese ánimo de poder celebrar un día jubiloso. Entonces, para mí, todos los días del año, mientras sea Año Santo, son días jubilosos y son días que hay que marcar y encuadrar.
Los años, los siglos pasan, continúa celebrándose este año jubilar, como decimos, ante ese fragmento de la cruz de Cristo, que, ¿cómo cree usted, interpela al creyente de hoy en el siglo XXI? ¿Cuál es la actualidad y el mensaje de ese Lignum Crucis?
Bueno, pues la actualidad y el mensaje del Lignum Crucis hoy, ayer y mañana y pasado es siempre el mismo. Es decir, es verdad que actualmente los peregrinos que llegan, hay algunos que llegan sin saber a dónde llegan, pero que cuando se encuentran con el madero de la cruz, con esa gran reliquia, con ese testigo mudo de la pasión de Jesús, pues se cambia el corazón, se les cambia el corazón. Entonces el corazón escucha las palabras a través de la reliquia, que hay alguien que les quiere. Entonces, descubrir ese alguien que les quiere, que es a través de la reliquia, que es el que murió y vive, que es Jesús, pues eso les da un gusto tremendo. Y hay verdaderas conversiones estos días de gentes que han llegado aquí. Y luego lo que sí se nota mucho es que están pasando muchos por el sacramento de la penitencia. Ha subido muchísimo este año jubilar el aumento de gentes que llegan al confesionario. Uh-huh. A decir que se sienten pecadores, a llorar, muchos a llorar, después de tanto periodo de abandono que habían tenido, y se van con una gran satisfacción y una gran paz interior.
Lo cual es también una satisfacción, supongo, para el guardián de este monasterio.
Exactamente. Exactamente. El ver todo eso, no solamente el regalo, sino hay veces que hasta le entra como una especie de lloriqueo interior, un lloriqueo de acción de gracias.
¿Cuál sería, para terminar, su mensaje, su invitación para quienes estén pensando poder acudir hasta Liébana, hasta el monasterio de Santo Toribio, para ganar este jubileo?
Bueno, pues lo importante para que la gente se anime a llegar a este monasterio es saber que van a tener un paisaje monumental, lo que rodea el monasterio es monumental en cuanto a paisaje de montaña, pero luego el encontrarse en el monasterio con un monasterio sobrio, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si no tiene nada, ¿cómo que no tiene nada el monasterio? El monasterio tiene lo que es un gran regalo de Dios, tiene ese silencio, esas paredes que son del siglo XIII, aunque estén muy restauradas, pero es un monasterio donde uno se siente acogido y después encima puede realizar esa manifestación de besar la cruz o de tocarla como acción de gracias a que se haya encontrado con el que verdaderamente le quiere, con ese Dios que es amor.
Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Fray Juan Manuel Núñez, guardián del monasterio de Santo Toribio de Líbana, gracias una vez más por atender la llamada del Espejo de COPE. Buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Muy buenas tardes, gracias igualmente.
Gracias. Y es el momento de nuevo de abrir nuestra página informativa con Maike de Toro. Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Faustino?
Hoy se han reanudado las audiencias generales en el Vaticano.
El aula Pablo VI se ha vuelto a llenar de gente que asiste a escuchar las palabras del Papa Francisco. En la audiencia ha participado el embajador saliente de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sanz de Buruaga. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. El bautismo es la puerta de la esperanza. Así lo ha explicado el Papa durante la audiencia general de este miércoles, que retomó después del parón del mes de julio. El Santo Padre ha continuado con su ciclo de catequesis sobre la esperanza y hoy ha explicado precisamente que los bautizados están llamados a llevar esta esperanza a un mundo que muchas veces no la tiene. Escuchamos al Papa Francisco.
El cristiano está llamado a ser cristóforo, significa portador de Cristo al mundo. A través de signos concretos manifestamos la presencia y el amor de Jesús a los demás, especialmente a los que están atravesando situaciones difíciles. Si somos fieles a nuestro bautismo, difundiremos la luz de la esperanza de Dios y transmitiremos a las futuras generaciones razones de vida.
El Santo Padre también explicó que la vida de la Iglesia es contaminación de luz, así la definió. Es la propagación de la resurrección de Jesús. Y para que los cristianos no lo olviden, antes de marcharse, volvió a pedir a los fieles que recuerden la fecha de su propio bautismo y que la celebren, porque es el día de su nuevo nacimiento.
Y aquí en España, más de 1.200 peregrinos de distintos movimientos de acción católica llegan esta tarde a Santiago de Compostela.
Desde COPE Santiago nos lo cuenta Alberto Varela.
A esta hora, el millar de peregrinos que salieron la semana pasada de Tui tienen previsto llegar a Omilladoiro, muy cerquita ya de Santiago, para celebrar una comida en la que también participa el arzobispo de Madrid, Monseñor Don Carlos Osoro. La llegada a Santiago, a la plaza del Obradoiro, prevista para esta tarde a eso de las 6. Alba Ortiz es la portavoz de Infancia de Acción Católica.
Partiremos los últimos 5 kilómetros para entrar todos juntos, incluso con gente que se nos unirá, que no ha podido estar con nosotros durante el camino, pero vendrá a la asamblea, o sea que podremos llegar a ser pues más de 1.300 personas. Entonces entraremos todos juntos hacia las 6, 7 de la tarde.
Lo recibe en la Plaza del Obradoiro el arzobispo de Santiago, Monseñor Don Julián Barrio. La tercera asamblea de Acción Católica empieza mañana jueves aquí en Santiago. La clausura el domingo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Blázquez.
La diócesis de Osma-Soria celebra la solemnidad de su patrono, San Pedro de Osma.
Ha comenzado a las 12 de la mañana con la procesión del santo por las calles de la Villa Episcopal. Después, el obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Barea, ha celebrado la misa en la que también han participado monjes de la comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos.
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha presidido la misa de clausura de los 800 años del jubileo del perdón de Asís.
La indulgencia se concede a aquellos peregrinos que van a la Porciúncula, la iglesia donde nacieron los franciscanos, en Asís. Cada día 2 de agosto, el perdón de Asís se extiende a las parroquias e iglesias franciscanas del mundo, aunque este año se celebra de manera muy especial por este octavo centenario, ya que llegarán miles de jóvenes de la marcha franciscana y se celebrará un concierto por la noche de mano de la Gendarmería del Vaticano.
Y recordamos que hoy se inicia una nueva propuesta estival del Movimiento de los Focolares, que lleva como lema el secreto del amor más grande.
Del 2 al 6 de agosto, cientos de personas se reúnen en este encuentro anual, la Mariápolis, que este año se da cita en Cáceres. Y hoy, con la inauguración, se estrena la actividad más esperada, el concierto de Streetlight, en el Palacio de Congresos. En él participarán una treintena de jóvenes de toda España.
Pues con la selección musical de nuestro compañero Mateo vamos a ir terminando el tiempo del espejo de hoy, José Luis. Vamos a terminar, pero no terminar del todo, porque tú continúas ahí con el Mediodía Cope.